Bienvenidos al cuarto episodio de la sexta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Andrés Montoya, ejecutivo financiero del sector Oil and Gas. Yo soy Juan David Díaz y junto a Lina Leal los estaremos acompañando en este capítulo. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Club de Finanzas e Inversión de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos el placer de contar con Andrés Montoya, nuestro invitado especial el día de hoy. Buenos días, Andrés.
Hola, Juan David. Buenos días y buenos días a todos los que estén escuchando el podcast. Muchas gracias y yo feliz de estar acá. Y buenos días, Lina, también. Muchas gracias por esta invitación. Feliz y sentirme privilegiado de estar aquí con ustedes y después de mucho tiempo también volver a venir aquí al Alma Mater, a la universidad. Hacía muchos años que no venía.
Excelente, bienvenido de vuelta. Y gracias por saludarnos. Efectivamente nos encontramos Lina y yo, Juan David, en este espacio que esperamos que todos podamos disfrutar. Bien, comencemos de una vez. Yo estuve viendo un poco tu perfil, Andrés, en lo que pude encontrar de ti en la internet, y me pareció bien curioso esta descripción que haces acerca de ti. Pones, yo lo encontré en inglés, pero lo tengo acá en español. Hace 4 años empecé a describirme como un curioso aprendiz, después de darme cuenta que vivir y pensar bajo la estructura de saber todo y ser el mejor no iba a llevarme a donde quería ir. ¿Quieres contarnos un poco acerca de ti, presentarte y contarnos cómo llegaste a esta afirmación?
Claro que sí, muchas gracias, porque fue un viaje, una travesía y una experiencia bien, bien interesante. Y eso lo escribí recientemente, redefiní mi perfil para incluir eso. Toda mi vida, mi experiencia ha sido una experiencia corporativa en el área financiera, en el área de planeación estratégica, nuevos negocios, y pues he tenido una carrera muy profunda en eso, en diferentes sitios y llegando pues a cierta integralidad. Y hace más o menos 6 años, 7 años, comencé en un proceso de certificarme como coach de esencia. Y es el proceso de certificación, es un proceso en el cual hay mucha reflexión interior. Y parte del proceso también viene de obtener retroalimentación, hacer un 360. Entonces, en todo este proceso que duró aproximadamente unos 2 años, me di cuenta que acumulando toda esta experiencia, y desde que vengo desde muy chiquito, pues siempre me esforzaba por ser muy bueno en todo, por saber muchas cosas, por conocer en detalle, y me esforzaba mucho por ser el mejor, por salir adelante. Y cuando recibí retroalimentación en ese momento, en el proceso de la gente que trabajaba conmigo, en ese momento estaba como vicepresidente administrativo y financiero de Jocol, una empresa de la industria del petróleo, mi experiencia ha sido principalmente ahí. Parte de la experiencia, parte de la retroalimentación que me dieron era pues que valoraban mucho mi visión estratégica, mi pensamiento sistémico, pero cuando entramos a ver dónde podíamos como equipo mejorar más y yo como líder cómo podía mejorar más, me dieron una retroalimentación sobre este tema en el cual se vincula el hecho de querer saberlo todo, de querer ser muy inteligente, con que me estaba convirtiendo en una persona demasiado crítica. Entonces, al ser demasiado crítico, entonces puntualizaba, cuando encontraba una situación que necesitaba ser corregida, entonces puntualizaba mucho sobre ella, hablaba mucho sobre ella, volvía sobre ella, y estaba teniendo un impacto en la gente que estaba liderando, y me lo dijeron de frente. Digamos, concretamente el ejemplo que me dieron, porque fue muy simpático, lo recuerdo mucho y lo he hablado en diferentes instancias, es: usted ve los números y encuentra la consistencia, y cuando encuentra algo que no es consistente, es buenísimo porque nos dice, vea, tenemos que corregir acá. Pero pues como usted luego vuelve una vez, y luego vuelve 2 veces, y luego vuelve 3 veces, y uno dice, hermano, ya, párale ahí. Entonces, eso me llevó a hacer reflexiones muy profundas sobre mí. Y esa mentalidad, ese mindset de querer ser el mejor, de querer saber muchas cosas, me sirvió para llegar ahí. Pero en el punto en el que estaba, yo ya estaba, ya era líder de equipos de alto desempeño, tenía que hacer un salto y hacer un cambio. Entonces me di cuenta y lo que dice ahí es que mantenerme en esa mentalidad de querer ser el mejor y sabérmelas todas no me iba a servir, porque a donde yo quería llegar y donde quiero llegar es a lograr resultados excepcionales donde quiera que esté, en el área financiera, en el área de planeación, donde quiera que esté, pero lograrlos a través de los equipos y desarrollando los equipos y desarrollando la gente. Y para eso tenía que hacer un cambio. Y ahí me di cuenta que sobre estas cosas no sabía mucho, sabía muy poco, sabía lo que me había dado la experiencia. Ahorita hablábamos contigo sobre las experiencias de liderazgo en la oportunidad que tuviste de estar en África. Y resulta que es que ser líder a uno normalmente, o por lo menos a mí, no vinieron y me enseñaron y me dieron tips. Entonces, en ese momento decidí que iba a dejar de lado el querer sabérmelas todas, iba a valorar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tengo aún y que he seguido capitalizando, pero me iba a convertir en un aprendiz. Y es, ¿cómo aprendo de dónde estoy? ¿Cómo aprendo de ti, Juan David? ¿Cómo aprendo de ti, Lina? ¿Cómo aprendo de mis equipos? ¿Cómo aprendo de mí? Y desde ahí construir para moverme hacia donde quiero mover, que es un propósito de contribución, de lograr equipos de alto desempeño, ayudar a que mi gente se desarrolle y desde ahí desarrollarme yo mismo. Entonces, ese fue el proceso. Y si yo dijera hoy en día quién soy, que fue lo que dijiste al final de la pregunta, es yo soy eso, yo soy un aprendiz porque todo el tiempo aprendo, y cuando miro mi vida anterior en ese querérmela saber todas, también siempre lo fui, porque yo siempre quise aprender de todas las cosas, incluso me llamaba ñoño, porque siempre que veía algo que me gustaba lo estudiaba, trataba de aprenderlo, trataba de ser muy bueno y convertirme muy bueno en eso que me gustaba y que lo aprendía. Entonces me di cuenta que yo, esa acumulación de conocimiento fue a través de ser curioso y de aprender, y que tenía que capitalizar eso y continuar ahora en ese camino, porque entre más recorremos la vida, curiosamente más tenemos que aprender, porque se nos acerca mucha gente que quiere conocernos, tener nuestro conocimiento, etc. Entonces yo te diría que ese soy yo, y lo describo de esa manera: soy un aprendiz y soy curioso. Hay varias dimensiones más de mi vida: soy deportista, soy papá de dos hijas maravillosas, esposo de Clarita, mi esposa, que ha sido mi partner y que ha sido clave en los proyectos que hemos decidido emprender juntos. No sé, se me ocurre que ese soy yo.
Vale, muchas gracias, Andrés. Y ahorita vamos a dar un pequeño gran salto a tus inicios, y pues lo que te queríamos preguntar es, ¿qué te motiva, por ejemplo, a estudiar ingeniería y luego a más tarde enfocarte en el mundo de las finanzas? ¿Cómo fue ese camino de autodescubrimiento?
Ok, chévere. Muy interesante. El tema de la ingeniería viene precisamente de esa curiosidad, de querer aprender, yo desbarataba los juguetes, los volví a armar, ese tipo de cosas. Pero es muy curioso porque cuando yo entré a los Andes, yo quería estudiar ingeniería de sistemas. Yo llegué convencido que iba a estudiar ingeniería de sistemas. Y esa va a ser mi carrera, aunque yo realmente quería tomarme un año sabático, pero mi mamá no me dejó. Y mi mamá fue la que me inscribió en la universidad. Yo no hice nada, yo dije, no me dejan, igual no hago nada para llegar a ningún lado. Mi mamá fue la que me inscribió y me inscribió en ingeniería. Y yo dije, bueno, ingeniería de sistemas es lo mío. Pero el ICFES no me dio. No me alcanzó para entrar a ingeniería de sistemas, pero me alcanzó para estar ahí en la colita y quedar en una cosa que se llamaba en ese momento ingeniería general. No sé si exista todavía en la universidad.
¿Con ese nombre? No. Bueno, actualmente no.
En ese momento se llamaba ingeniería general, que era donde estábamos todos los que no alcanzábamos a quedar en las demás carreras que queríamos, pero teníamos un ICFES suficientemente bueno para entrar a la universidad. Y ahí empezábamos, esa es una carrera que lo que hace es, pues, el ciclo general en ese momento, uno veía de todas las ingenierías, pero esta específicamente profundizaba en todas. Y uno tenía 3 semestres para escoger hacia dónde se iba. Entonces, digamos, se une con lo que les dije de quién soy, de ser curioso, por eso ser ingeniero, siempre me gustaron las matemáticas, me gustan los números, me gusta hacer ecuaciones, me gusta ese tipo de cosas. Entonces dije, la ingeniería es para mí. Me encantaban los computadores, tenía un Macintosh, la cajita, divino, espectacular. Entonces yo quería ser ingeniero de sistemas, Pero cuando empecé a ver, vi que ingeniería industrial tenía un espectro más amplio, podría irse uno por producción, podría irse uno por mercadeo, más hacia la vida profunda del negocio, digamos, sin querer decir que el sistema no lo puede hacer, porque pues, hoy en día, sobre todo, eso ha cambiado mucho. Entonces decidí irme para ingeniería industrial, pensando en que me podía meter más en el negocio, más en la parte empresarial y profundizar más en eso, manteniendo mi capacidad como pensador sistémico en los temas de sistemas. Porque me gustaba mucho y programaba. Yo fui monitor aquí de CARL, se llamaba en ese momento, que era introducción a la ingeniería, a los sistemas. Entonces, eso siempre ha sido parte de mí. Entonces viene de eso, de ser curioso. Entro, no logro entrar en ingeniería de sistemas, pero el poder profundizar sobre el negocio es lo que me llama la atención para irme por ingeniería industrial. Y la parte financiera, pues al final, digamos, terminamos armando un grupo de personas que nos gustaba mucho eso. Empezamos a profundizar en temas de mercados de capitales, en términos de análisis financiero, análisis financiero avanzado, proyecciones financieras, etcétera, etcétera. Y en mi familia, mi otro hermano, mi hermano mayor, él es, nosotros somos cuatro, pero el más cercano de todos es financiero también, entonces tuve mucha influencia por ese lado. Mi mamá fue emprendedora, además de todo, entonces yo vi cómo ella creaba negocio, cómo generaba un negocio que crecía, entonces me parecía muy interesante. Siempre vi las finanzas desde la carrera como un eje fundamental, clave en los negocios. Y es no solo porque hay que dar una rentabilidad, sino porque desde las finanzas y el eje central de la parte financiera se puede profundizar a cómo está el negocio en la parte operativa, cómo está en la parte de mercado, en la parte de clientes, para que desde ahí, teniendo como fin último un buen resultado financiero, se pueda llegar con unos hilos conductores a todos los procesos. Entonces, así fue como terminé en finanzas, y he estado en eso, han sido todos mis años de experiencia.
Sí, también la tenías muy cercana, con esto que me cuentas de tu hermano y de tu mamá, era como un área bastante cercana. No fue como
y eso somos los seres humanos, casi siempre nos formamos dependiendo de los ambientes en los que estamos, lo que nos cuentan, cómo nos educan, los valores que nos inculcan, etcétera. Entonces, claro, termino en finanzas porque es muy cercano por mi hermano y sobre todo por el negocio de mi mamá. Ver que mi mamá tenía un negocio próspero, que producía, que nos ayudó a salir adelante a todos, y que yo veía que en la parte financiera había muchas oportunidades, pues ayudó mucho.
Gracias. Vale, Andrés.
Súper, excelentes las experiencias y sí, definitivamente la educación en casa, académica, influye en las decisiones que uno va a tomar profesionalmente más adelante, ¿cierto? A mí, yo creo que muchos estarán de acuerdo que nos encantaría conocer un poco más al detalle o una experiencia o dos en particular con respecto a estos espacios que compartiste. El grupo que estaba interesado en mercado de capitales, en finanzas avanzadas, fue lo que dijiste, y también esta experiencia en el hogar de la empresa que tenía tu familia o tu mamá. ¿Puedes contarnos un poco
al respecto,
alguna experiencia específica que recuerdes de ello?
Claro que sí. Nuestras abuelitas tienen un dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Entonces, lo que me sucedió a mí en la parte del grupo fue, acá en la universidad, pues siempre generamos afiliaciones con ciertas personas, y el grupo de personas con quien yo generé afiliaciones, al final, estábamos muy hacia el lado financiero. Éramos más o menos unas 6-7 personas, y fue hasta el punto que tres de ese grupo arrancamos nuestra carrera trabajando en el IFI, el Instituto de Fomento Industrial. Ya hoy en día no existe, pero en ese momento pues era una entidad muy grande, una banca de segundo piso. Y empezamos a ellos entraron a la mesa de dinero, yo entré a la parte de planeación, y pues compartíamos mucho ese interés por la parte financiera, por mirar mercado de capitales. Yo fui muy bueno en investigación de operaciones, fui monitor también de esa materia, de toda la parte de optimización a través de programación lineal y modelos matemáticos para llegar a soluciones óptimas. Y al ver, al estudiar todo eso y verlo alrededor de todas las teorías de mercados, de capitales, de fronteras de eficiencia, de portafolio, de ese tipo de cosas, vi cómo dos cosas que me gustaban mucho se juntaban, que era la parte matemática, la parte de modelos, ese ñoño que está ahí, y se juntaba la parte de negocio, que era producir unas finanzas adecuadas, sanas, y generar unos portafolios que funcionaran de manera óptima, hasta el punto que mi tesis fue en eso. Mi tesis fue un modelo de optimización en programación lineal a través del método Simplex que se aplicara a optimizar portafolios de inversión en mercados de capitales. Entonces, nuestras conversaciones con este grupo de personas, que éramos seis, pues giraban en torno a eso, en cómo invertir en la bolsa, cómo se movía la bolsa, el mercado nuestro, que es un mercado sumamente imperfecto aquí en el país, comparado pues obviamente con mercados avanzados, y veíamos y los analizábamos. Entonces era fascinante tener las conversaciones sobre eso, y cómo desde la planeación, que fue porque mis amigos se fueron más hacia la parte de mesas de dinero y más de portafolios como tal, yo me moví más hacia la parte de planeación estratégica, y mi experiencia ha sido más en eso. Entonces todos esos temas de portafolio los he llevado en mi carrera, en la parte de planeación estratégica, análisis de portafolio, análisis económico, evaluación de proyectos, toma de decisiones a nivel individual de proyecto, y luego cómo se pone como portafolio. Entonces ahí es donde se suman esas dos cosas que a mí me encantan, la parte matemática, la parte de modelamiento, que tiene mucho que ver también con la parte de sistemas, con la parte de generar retornos adecuados y portafolios que funcionen financieramente. Entonces ahí es cómo se une. ¿Cómo se une con la experiencia de mi mamá? Pues realmente es que yo veía cómo mi mamá generaba un negocio que funcionaba muy bien y tenía una rentabilidad muy buena, y lo más chistoso de todo es que la fórmula era muy fácil, porque yo me sentaba a ver cómo mi mamá determinaba sus precios y hacía sus análisis de rentabilidad y todo eso, y lo hacía de una manera muy intuitiva. Lo hacía muy fácil, llegaba y calculaba los costos, decía, era el negocio que ella tenía, era una fábrica de sacos, y le vendía en ese momento a una compañía que se llamaba Jeans and Jackets, y le vendía, pues era una compañía top en posicionamiento de ropa. Entonces ella calculaba la lana que se iba, los tiempos que se demoraban, los sueldos de las empleadas, etcétera, etcétera, y hacía unos costos, y en el momento de pasar a la rentabilidad decía, por 2.5. Y para mí era fascinante la simpleza y el llegar al margen, y yo decía, pero ¿por qué 2.5? ¿Cómo llega? Y yo le preguntaba, y yo le decía, mami, pero ¿cómo llegas a eso? Me decía, 2.5, mi vida, pues vamos a ganar eso, 2.5 veces lo que nos cuesta. Y yo, bueno. Entonces entra esa curiosidad cuando entro a la universidad, y de entrar a, como soy tañoño, de entrar a estudiar muy bien cómo llegar al 2.5, mercados, sistemas productivos, márgenes de rentabilidad, financiación, porque mi mamá solo tenía los costos y multiplicaba por 2.5, pero ese 2.5 tenía que cubrir temas de amortizaciones, endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces me fascinó la simpleza de la fórmula de mi mamá, pero ese 2.5 siempre me motivó a tratar de profundizar más. Entonces ahí es donde se une, y mi mayor experiencia es en temas de portafolio, es lo que he hecho más durante mi carrera, pues ha sido muy integral, pero en temas de portafolio es donde más he hecho, para ver cuál es el mejor portafolio para llegar a ese 2.5, si lo uno.
Excelente. Yo aprovecho también este espacio para que aprendamos un poco de ti. Tú te giró en torno a un modelo matemático para optimizar portafolios, uh-huh, ¿cierto? Y has mencionado que tu experiencia gira en torno a portafolios. ¿Quisieras explicarnos un poco, para que aprendamos en el podcast también nosotros y nuestros oyentes, a qué te refieres con eso en términos
sencillos? Sí, son dos cosas que en la práctica han migrado mucho. Digamos, en ese momento cuando hice mi tesis, pues concretamente desarrollé un modelo de programación lineal para un fondo de pensiones que optimizara sus inversiones. Pero no solo para lograr la máxima rentabilidad, sino también contemplando restricciones de flujo de caja. modelo de programación lineal lo que hace es una función objetivo basada en unas restricciones que se deben cumplir para lograr la solución óptima si existe, o las soluciones óptimas y escoger de esas soluciones óptimas. Entonces, ese modelo lo que hacía era contemplar no solo las inversiones y lograr la rentabilidad máxima, sino contemplar los flujos de caja proyectados del fondo para optimizar el portafolio y lograr un match entre los flujos de entrada y los flujos de salida. Digamos, eso era lo que buscaba en ese momento. Y se basaba mucho en teoría de portafolios, Markowitz, fronteras de eficiencia, todo el trabajo que se hace en mercados de portafolios óptimos comparados con acciones en los mercados bursátiles. Realmente cuando voy a mirar en portafolios reales, ya cuando se toma la decisión de proyectos de inversión, eso fue medio choque, porque me di cuenta que nada de eso aplicaba, porque es muy diferente. Sí se puede llegar a aplicar, digamos, yo puedo llegar a aplicar un modelo que arme unas fronteras de eficiencia en los portafolios reales, y efectivamente hay herramientas que permiten hacerlo y se puede hacer. Pero eso es un punto de referencia. Armo un modelo, armo unas fronteras de eficiencia, armo puntos de combinación de portafolio, pero ahí es donde vino quizás el aprendizaje más grande dentro de la carrera, y quizás los primeros 5 o 7 años fue al aprendizaje que llegué, porque eso es información que está disponible para un tomador de decisiones. Y al final, el tomador de decisiones, que normalmente pues o es uno o es un cuerpo colegiado, hoy en día se están volviendo más cuerpos colegiados para poner diferentes visiones. Eso es información que alimenta al cuerpo colegiado para tomar decisiones desde el sentido común, desde la intuición, desde lo que están viendo el negocio. Entonces, ese ha sido un aprendizaje muy grande, que pues obviamente se logra solo cuando uno va avanzando y va teniendo experiencia y va aplicando este tipo de modelos. Y quizás fue un ajá durante la carrera, de decir, esos modelos matemáticos y todo eso tan matemático que a mí me gusta tanto es muy bueno, pero hay que ponerlo al servicio de la estrategia de la compañía, y sobre todo al servicio de la gente que toma las decisiones. Las compañías somos gente, somos seres humanos que tomamos información, interactuamos, intercambiamos y tomamos decisiones para lograr lo mejor para la compañía, las mejores decisiones, maximizar valor, lograr resultados, etcétera. Entonces, yo diría que si quiero decirle algo a la gente y a las personas que se están moviendo y se están educando en este sentido, por lo menos mi experiencia, lo que me pasó a mí, pues como era tan ñoño, era muy a los modelos, muy a estudiar, al libro, a la fórmula, ese tipo de cosas, y eso es importante, eso es muy bueno, pero eso alimenta un proceso mucho más grande, que es el proceso en el cual seres humanos interactúan para tomar esa información y tomar las decisiones. Entonces, siempre que hagamos la primera parte, que son los modelos, las fórmulas, todo ese tipo de cosas, siempre contemplemos el final. Y es que esto lo van a utilizar seres humanos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entregárselo a ese grupo? ¿Y cuál es la mejor manera de que ese grupo de personas, o yo como tomador de decisiones, pueda utilizarlo para tomar las decisiones? Ahí es donde se junta. Yo creo que es una enseñanza muy grande, y que a veces, por lo menos cuando yo arranqué mi carrera, no tenía claro eso. Cuando yo terminé la carrera decía, modelos matemáticos, computación, automatizar todo, y llegué y me encontré y dije, pucha, tengo que considerar a los seres humanos que al final van a utilizar todo esto, porque las organizaciones somos seres humanos que interactúan.
Bueno, Andrés, vamos a seguir como con otras preguntas, un poco volviendo al inicio, en este enfoque del liderazgo. Y quería preguntarte, pues, ¿cómo ha evolucionado tu visión frente al liderazgo, pues, organizacional, a lo largo de todos estos años?
Sí, mientras te hidratas, y me parece excelente esa pregunta, Lina, porque está perfecta para el contexto. Yo inicié con una pregunta un poco técnica y tú la llevaste al uso que ya has visto después de todos esos años, que ya es pues martillado con tu experiencia, ¿no? Con tu visión actual, y ya es un poco más una visión más organizacional, más de líder. Entonces, qué chévere esa pregunta de cómo tu visión ha ido evolucionando, porque ya nos dice como un abrebocas con esto.
Sí. Chévere, muchas gracias. Cuéntame. Pregunta que además que me apasiona, porque el tema del liderazgo me apasiona, me he venido formando en eso como coach, y pues he tenido experiencia como líder. ¿Cuál ha sido la experiencia en la parte del liderazgo? Digamos, de nuevo volvemos a lo básico, y es poner al servicio de los seres humanos lo que tenemos: herramientas, data, información, para tomar decisiones, para lograr resultados. Digamos, el liderazgo, yo quisiera arrancar que al final es por lograr, el liderazgo tiene un fin último y es lograr unos resultados, en lo que quiera que sea. Si estamos hablando de las organizaciones, necesitamos lograr que la compañía sea sostenible, que genere los mejores retornos, dependiendo de la organización, para entregarle la rentabilidad a los accionistas, etcétera, etcétera. Si hablamos de liderazgo en otro tipo de cosas, tú me compartías tu experiencia de liderazgo en África, es lograr unos resultados, de lograr que una comunidad se vinculara a la causa de la comunidad que tú tenías. Lo voy a llevar a cuando éramos niños. Liderazgo cuando hay un niño, no sé, si recuerdan historias en momentos en los cuales están en grupos de niños y hay un niño que lidera el juego. ¿Sí? Ahí hay un resultado detrás, y es cuál era el resultado detrás del juego. ¿Sí? Lograr algo, divertirse, etc. Entonces, pongo estos ejemplos para el punto de partida del liderazgo, es generar resultados. ¿Vale? Sin embargo, viene el apellido de generar resultados, y es la forma. El resultado es el qué, y la forma es el cómo. Y eso creo que ha evolucionado mucho, y también hay estilos de liderazgo, porque hoy en día en las organizaciones el cómo es muy importante, por la manera como nos hemos movido, porque tenemos más tecnología, tenemos más herramientas, tenemos mucha más información con la disponibilidad de información que hay. Cuando uno va y mira la información que tenemos, tenemos millones de puntos de datos para tomar decisiones. Entonces, el cómo termina volviéndose de nuevo en la experiencia de ese grupo de seres humanos que van a lograr esos resultados. Entonces, para mí, el liderazgo, y de lo que he podido estudiar y lo que me ha dado resultados, es ese balance en entregar el resultado que debemos entregar como líderes, cualquiera que sea el contexto, y balanceado con el cómo, que es la experiencia, hacer que sea la mejor experiencia para ese grupo de personas que están generando el resultado. ¿Por qué? Porque si es la mejor experiencia, la calidad del resultado es mejor. O sea, el resultado se da como consecuencia, y eso está comprobado con estudios, etcétera, etcétera. En algún punto mencioné estilos de liderazgo. Hay estilos de liderazgo que son liderazgos enfocados, por ejemplo, en resultados a toda costa, y logran los resultados, y logran buenos resultados. Lo que pasa es que no necesariamente son sostenibles, y muchas veces se comprometen los resultados en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si la experiencia del grupo de personas que está ahí no es correcta, no es disfrutable, no es íntegra, digamos, esos seres humanos dicen, ahorita le juego, pero después no. Por eso pues llega a haber deserción. Cuando vemos estilos de liderazgo en el otro extremo, que se ocupan demasiado de las personas, digamos, es tener a todo el mundo contento, a todo el mundo feliz, se puede llegar a comprometer los resultados, porque estamos, no, en la medida que estemos tranquilos, pues el resultado se puede mover hacia adelante, o no logramos el resultado, pero logramos la mitad, etcétera, etcétera. Tiene que haber un balance entre ese qué, que es lograr un resultado que sea importante para la organización, para el líder, para el equipo, y en que la experiencia sea la mejor. Y hoy en día esa experiencia que es la mejor tiene mucho que ver con visión, desarrollo, a dónde llega la gente que está trabajando por ese resultado, cómo se desarrolla, qué obtiene como profesional, y tiene mucho que ver también con el relacionamiento, que tener unas relaciones adecuadas, que sea un ambiente amable, donde me pueda divertir, donde pueda mostrarme vulnerable, porque es que a veces el resultado es tan importante que yo no puedo decir es que no sé cómo lograr el resultado. Eso tiene que permitirse dentro de los equipos. Y todo esto que les estoy hablando, el líder es fundamental en cómo se genera eso. Y he visto casos en diferentes cosas donde hay diferentes estilos de liderazgo. Y dependiendo del estilo de liderazgo, pues ese balance es mayor o es menor. Esa sería mi experiencia. Me preguntaste por el liderazgo en las organizaciones, el qué, lograr unos resultados, el cómo, que sea una experiencia valiosa para todos los seres humanos que están logrando ese resultado. Y el líder, al final, es el catalizador de la fusión entre ese qué y ese cómo.
Una tarea bastante pesada.
Sí. Y me encanta lo que estamos hablando. Y me surgen muchas preguntas, pero quisiera en este momento que... En este punto de la conversación, llevarlo a dos solamente, aterrizar los dos aspectos. En calidad de líder, ¿cómo ganar la confianza de su equipo y cómo mantener una cohesión en ellos?
Ok. Te voy a hablar desde mi experiencia, porque pues no quiero hablar de estereotipos. Te voy a hablar desde mi experiencia y qué me ha servido. Ganar la confianza del equipo tiene mucho que ver con que la gente se siente tranquila, con que la gente sienta la confianza de poder decir lo que tiene que decir y que no va a haber consecuencias negativas, retaliaciones, porque consecuencias las puede haber. Tiene que ver con que uno pueda levantar la mano y, lo mencioné, ser vulnerable y poder decir, es que no sé cómo hacer esto, ayúdame, enséñame. Y ese ayúdame no es solo con el líder, sino con los demás miembros del equipo. Y está con sentirme cómodo de que estoy trabajando con gente que sé que me va a ayudar, que me va a apoyar y con gente que vamos a salir adelante a lograr en esos resultados. Entonces, y en esto es muy importante que en la confianza la gente se conozca unos a otros y sienta la tranquilidad de poder mostrar esa vulnerabilidad. ¿Qué me ha servido a mí como experiencia? Fortalecer espacios y momentos en los que la gente se conozca. En las organizaciones a veces hemos despersonalizado o deshumanizado y nos dedicamos solo a hacer el trabajo, a lograr el resultado, a hacer la tarea y no nos ocupamos de los seres humanos. Ahí yo he escuchado afirmaciones en algunos puntos donde dicen yo en el trabajo no vengo a hacer amigos. Y sí, no, puede que no sea mi mejor amigo, mi pana, etcétera, pero yo estoy 8 horas sentado contigo o conectado, si es conectado, con una persona que es un ser humano. Entonces, en la medida en que yo más conozca a ese ser humano, más confianza voy a sentir y más tranquilo me va a sentir de levantar la mano, de hablar. Entonces, propiciar esos espacios donde la gente se conoce funciona. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones semanales de equipo y esto viene desde hace muchos años, y en esas reuniones siempre arrancamos con 15 minutos donde hacemos una dinámica donde cada uno cuenta algo de uno y nos lo rotamos. Entonces, propiciar espacios que ayuden a conocer a las personas, ya sea en esos espacios en el día a día, en talleres de construcción de equipo, en ese tipo de cosas. Siempre muy importante que yo sepa quién es Juan David, que yo sepa quién es Lina, qué le gusta, qué no le gusta. Conocerlos y saber cuándo Juan David está molesto, cuándo Lina está feliz, cuando algo les está pasando, digamos, eso es muy importante conocerlo y fortalece la confianza, que fue la pregunta que me hiciste. Entonces eso sería la primera parte. Eso contribuye a la segunda parte de la respuesta. Obviamente, gente que se conoce más genera cohesión. Pero hay un tema muy importante en la cohesión de equipo y es que si en el equipo todos están apuntando para lados diferentes, obviamente no hay cohesión, porque todos están cada uno por su lado y entonces se van a ir para otros lados. Entonces, fortaleciendo la confianza y que la gente se conozca, voy a tener un equipo más cohesionado, pero en el liderazgo es fundamental dar una visión, dar un sentido de propósito. ¿Quiénes somos como equipo? ¿Quiénes somos como seres humanos que estamos juntándonos para lograr un objetivo? ¿Ese qué? ¿Ese resultado? ¿Y cuál es el propósito que está detrás de eso? Eso es fundamental, porque en la medida en que todos, número uno, lo compartan y digan, sí, yo me veo en ese propósito, yo me veo en esa visión, yo me veo en eso a donde queremos llegar, pues la gente va a estar, digamos, va a ser la compra y va a ser el buy-in de estar subidos ahí. Y número dos, en la medida en que eso sea claro, es muy importante que el líder haga que eso, que propicie las condiciones para que eso sea claro. que no es que nuestra visión es ser un equipo de alto desempeño y el uno entiende que alto desempeño es solo balance de vida personal y el otro entiende que es lograr resultados a toda costa. Es muy importante que cada uno tenga el mismo entendimiento de esa visión y de ese propósito. Entonces yo les diría, confianza, poder mostrarme vulnerable, y eso significa conocernos como seres humanos, como personas en el equipo, ayuda a la cohesión, pero la cohesión es fundamental, la visión y el propósito y a dónde queremos llegar con equipo. Yo lo resumiría de esa manera. De nuevo te hablo desde mi experiencia, ¿vale? No, otras personas podrán hacerlo de manera diferente. A mí hasta ahora me ha funcionado.
Excelente, gracias. Sí, entiendo que hay diferentes modelos de liderazgo y tú nos hablas desde tu experiencia. Y ese es el propósito de este espacio, conocer un poco más qué principios has ido adquiriendo tú a lo largo de tu camino. Entonces, excelente. Y siguiendo en la tónica del liderazgo, tú nos compartías hace unos minutos que no, tú no tienes un manual de liderazgo desde niño, que has ido leyendo, sí, y estudiando, sino que has ido aprendiendo esto a lo largo de tu recorrido y puntualmente desde esta reflexión más profunda reciente de los últimos años. Pero hay mucha gente que tal vez al escuchar esto y en sus intereses personales quiere desarrollar esas habilidades de liderazgo aún desde ahora, en su trayecto en la universidad o desde antes. ¿Qué consejos darías a un estudiante universitario para que desarrolle sus capacidades como líder temprano en su vida?
Qué linda pregunta, me encanta. Un tema que me apasiona. A mí me dijeron, tenemos el equipo de planeación y queremos que usted sea el gerente. Y me pusieron, y no tenía equipo, tuve que armarlo y nadie me enseñó, nadie me dijo. Digamos que fui aprendiendo en prueba y error. ¿Yo qué le diría a la gente? Busquen, número uno, busquen mentores. Personas que admiren, personas que tengan un estilo de liderazgo que les guste y que le digan a esa persona, oiga, yo quiero desarrollar mi liderazgo y me gusta cómo lidera usted. Entonces, que busquen ese mentor y a través de ese mentor absorban conocimiento. O sea, ese ñoño que yo les describí al principio es parte de absorber. A mí me parece que los mentores en la vida, y yo he tenido varios, y después de esa experiencia es que he tenido mentores que me han ayudado mucho a lograr desarrollar mi liderazgo. Entonces, el primero, busquen mentores. Esas personas que tienen esos estilos de liderazgo que uno dice, esta persona, fulanito de tal, me encanta, acérquense y pidan ser mentores. Yo creo que hoy en día las personas estamos muy abiertas a ser mentores porque a través de ser mentor aprendemos mucho y transferimos conocimiento y es lo que buscamos. Entonces, yo diría que ese es el primero, muy práctico, muy fácil de hacer. Uno segundo que requiere valentía y coraje y humildad, es muy importante conocerse a sí mismo. El liderazgo parte de eso. La manera como yo me comporto depende de las creencias y los valores que tengo, a qué le doy valor y de los esquemas mentales que yo tengo. Entonces, eso se llama el juego interior, y ese juego interior uno lo puede documentar, uno lo puede escribir. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? Y en valores, digamos, no son esos valores no morales de los que normalmente hablamos, la honestidad, el ser cívico, buen ciudadano, sino a qué le doy valor. Por ejemplo, yo le daba valor a ser muy bueno. Ser muy bueno era muy importante para mí, ¿vale? Y ser muy bueno en todo lo que emprendía. Y eso hacía que tuviera energía, que estudiara, que hiciera cosas. Llegó un punto en el cual era tan importante que empezó a volverse una carga, que fue cuando, como quería ser tan bueno, quería demostrarle a todo el mundo que era muy bueno y me empecé a volver súper crítico, en exceso, exacto, de esa manera. Entonces, es muy importante entender esos valores. Entonces, para mí es muy importante ser bueno en lo que emprendo, llegar a los resultados, etcétera, etcétera. Tener buenas relaciones, tener cercanía con la gente, en fin, mapear ese juego interior, porque la manera como yo pienso y la manera en lo que yo creo determina cómo nos sentimos y desde ahí determina cómo actuamos.
Entonces, en qué le damos prioridad.
Exacto. Entonces, si yo pienso que yo no, que para mí no es factible no lograr un resultado, eso es muy bueno y eso me hace esforzarme. Pero si lo sobreutilizo, se puede convertir en una carga, porque puedo llevarme gente por delante, porque puedo volverme autoritario. Es conocer ese juego interior. ¿Qué valoro y cuáles son mis creencias para ver eso cómo me lleva a mis comportamientos y a la manera como actúo? Entonces el segundo punto es mapear ese juego interior, a qué le doy valor, qué creo, cuáles son las cosas que me impulsan y me sacan adelante, qué son esas cosas en las cuales yo no soy tan bonito, y entonces ahí es cuando me vuelvo súper crítico, me vuelvo autoritario, me vuelvo cansón, etcétera, etcétera. Ese juego interior es muy importante conocerlo y mapearlo. Entonces yo diría que ese es el segundo, y digo que ese requiere coraje porque es que esa entrada no es fácil, ¿no? No es fácil entrar a mirar, casi siempre entrar a mirar lo bonitos que somos es fácil, pero lo que no somos tan bonitos no es tan fácil, y ahí es donde puede ayudar un coach.
Claro.
También a hacerlo, porque el coach te ayuda a través de preguntas a entrar y profundizar en eso. El tercero, que es muy valioso y no sé qué tanto lo utilizamos, en mi experiencia yo no lo utilizaba y ahora lo utilizo mucho más, es pedir realimentación.
¿Pedir?
Realimentación.
Realimentación.
Sí, entonces yo te digo, ¿cómo me has visto, Mandavi? ¿Cómo me has visto actuar? ¿Qué crees que son mis fortalezas? ¿Qué crees que es bueno de lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde crees que tengo oportunidades? ¿Dónde no te he hecho sentir tan bien? Hemos... El feedback, como lo llaman los gringos, es un regalo. Y como regalo, no solo hay que esperar a que no lo entreguen, sino salir a pedirlo. Entonces, el tercer punto es, tenemos un entorno y como seres humanos nosotros tenemos impacto en los demás. Entonces, preguntémosle a los demás cuál es ese impacto que estamos generando, tanto positivo como negativo. Pero ese feedback, yo siempre cuando me preguntan le digo a la gente... ten cuidado al pedir feedback, porque tienes que ir de una manera humilde y de una manera como un aprendiz, como lo que yo me convertí, porque fue mi experiencia, porque al principio empecé a recibir el feedback y empecé a justificar. No, pero es que yo hice eso porque había que ta, 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 ta. hay que recibirlo con humildad. Si yo voy a preguntar a la gente qué piensas de mí, recíbelo con amor. Hay que saber dónde quieren ir, ¿no? Hay que ir con gente que uno confíe, con gente que uno... sepa que se preocupa por mi desarrollo. Entonces yo diría que es el tercero. Y el cuarto es experimentar. Entonces cuando ya hago estas cosas, mi mentor me ha enseñado cosas, tengo mapeado mi juego interior, estoy pendiente del otro, yo salgo a experimentar. Yo digo, conociendo todo esto que veo, entonces la mejor manera de liderar al equipo es tomar una acción, es empezar a ponerles un poco más de presión al equipo para lograr los resultados. Entonces, salir a probar, a experimentar en un ciclo de aprendizaje, donde me pregunto qué salió bien, qué no salió tan bien, qué aprendo y volver, empezar a experimentar. La vida son experimentos. Los niños desde chiquitos eso es lo que hacen. Cuando empiezan a voltearse, empiezan a voltearse y como que pueden, como que no pueden, y ¡prum! Cuando experimentan y lo logran es como ¡guau! Me puedo mover. Y lo mismo cuando pasan a gatear y cuando pasan a caminar. Todo se logra a través de experimentación. Y en esa experimentación, el niño se puede caer de la cama, el niño se puede golpear en la cabeza, el niño se puede tropezar. Y de eso aprendemos. Ah, es que cuando me paro acá debajo de la mesa, me pego en la cabeza. Entonces no me vuelvo a parar ahí. Entonces, el cuarto es combinarlo con la experimentación y con un ciclo de aprendizaje. Y yo diría que combinar estas cuatro pues son unos consejos para ese liderazgo. En el liderazgo también es muy importante ser competente en lo que hacemos, ¿vale? Si yo decido ser financiero, pues estudiar bien y saber de finanzas. Sí, que si me hablan de un balance, yo sé que es un balance. Si me hablan de un análisis vertical, que es un análisis vertical. Ser capaz de proyectar yo los estados financieros, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque eso, el yo mostrar que soy, el ser competente en lo que quiero ser bueno, que le da confianza a la gente, le da confianza a los equipos, dice, es que sabe de lo que está hablando. Entonces, cualquier cosa que tú decidas, digamos, yo, por eso en finanzas yo siempre estudié, entonces estudié evaluaciones financieras, evaluaciones económicas, hice mi especialización para poder hacer planeación estratégica, planeación financiera, etc. Digamos, siempre he tratado de documentarme. Lo que está sucediendo ahora en finanzas, digamos, también para ponerlo sobre la mesa, es que la analítica se está volviendo crítica. La analítica no es solo de los ingenieros de sistemas y de los científicos de datos. Yo como financiero debo saber analítica. Entonces, estudiar analítica. No tengo que convertirme en un científico de datos. Entonces, quizás el quinto es no te vuelvas obsesivo en que te la tienes que saber toda, pero ten un nivel de competencia mínimo que te permita generar la confianza en tu equipo y hacer las cosas bien, en lo que quiera que decidas que sea, químico, financiero, producción, lo que quiera que sea. Esos serían mis cinco consejos. Si te das cuenta, hay cuatro que tienen mucho que ver con el ser, con quién soy, porque al final el líder afuera es, como líderes, somos seres humanos que estamos afuera liderando, juntado con la competencia, que es muy importante para el qué, que es el cómo. Los cuatro primeros van al cómo, que es a la experiencia en el liderazgo. Y el quinto, muy enfocado con el qué de lo que quiero lograr. Obviamente los cinco al final llevan al resultado. Ese sería mi consejo para la gente con base en mi experiencia.
Claro, algo que yo noto mucho como entre las cinco es como ese equilibrio que hay que tener, tanto en el conocerse, en el saber a quién pedir resultado, retroalimentación, perdón, a quién ir, cómo tomarse esa retroalimentación, el ir a buscar la información, cómo tener un equilibrio. Y me gustaría saber cómo tener ese equilibrio precisamente en lo que decías al último, fuera de el trabajo, fuera de pues esa zona.
Primero, lo que mencionas en todo ese balance es muy importante, la autoobservación, ¿vale? Hay muchas cosas que como seres humanos hacemos en piloto automático. Entonces, el observarnos cuando hacemos algo bien, algo no también, y el observar cómo nos sentimos. Las emociones son expresión de lo que nos está sucediendo. Entonces, la autoobservación es fundamental para lograr ese balance de esas cosas que mencionas. Y lograr el balance afuera, pues digamos hay cuatro elementos que es necesario que estén bien para que uno esté centrado. Esto viene de la teoría del mindfulness, y es mente, que la mente esté enfocada en lo que tiene que estar, en mis creencias, en lo que valoro. El cuerpo es el otro, que yo físicamente esté bien. Si tengo una gripa inmunda, pues es difícil que yo pueda estar centrado y pueda tener balance, ¿vale? El espíritu, y es todo eso en nuestro espíritu, de cómo nos sentimos, si es lo que esté balanceado, y las emociones. Entonces, si yo estoy desbordado en emociones, pues obviamente no tengo ese balance. Entonces es importante tener actividades que nos ayuden en las cuatro. En la mente es autoobservación, estar conociéndome, qué valoro, qué no valoro, qué voy aprendiendo de esa experimentación. Eso es muy importante. Trabajar en el cuerpo, una buena dieta, ejercicio, obviamente cada uno dependiendo de lo que le guste, ¿no? Porque hay gente que dice, es que tienes que hacer ejercicio. Pues, si nunca has hecho ejercicio, ¿cómo no vas a poner a hacer ejercicio? Pero hay maneras de cuidar el cuerpo, ¿no? Puede ser caminando, puede ser meditando, puede ser saliendo a contemplar la naturaleza, digamos, cada uno lo hace a su manera, pero cuidar el cuerpo, ¿vale? Yo trato de hacerlo con dieta, trato de hacerlo con ejercicio, porque me gusta. Entonces hay que cuidar el cuerpo. En el espíritu hay que hacer cosas que nos gusten, cosas que nos llenen, cosas que sintamos que no hay una explicación para sentirme bien por ellas. En mi caso, por ejemplo, pues me gusta leer, me gusta la naturaleza, pero hay una que me fascina y que cuando yo hago eso casi que me desconecto totalmente, y es la música. Yo toco saxofón, o por lo menos me las doy que toco saxofón,
¿vale? Porque, me gusta creer eso.
Sí, me gusta creer que toco saxofón, pero esa es la manera como alimento mi espíritu, y el espíritu lo alimentamos también a través de las personas que amamos, las personas que están cerca. Entonces yo mi espíritu lo alimento a través de mi familia, mis hijas, mi esposa. Somos una familia pequeña, pero a través de eso algunos amigos y ese tipo de cosas. Entonces el espíritu hay que alimentarlo también. Y por último las emociones, pues viene también de esa autoobservación y saber cómo no permitir que las emociones se desborden, digamos, y eso se siente casi siempre en el cuerpo. Yo después de observarme me di cuenta cuáles eran los momentos en que iba a entrar en el supercrítico y que iba a entrar a meterle el dedo en el ojo a la gente porque lo sentía aquí, en la tripa, lo sentía en el cuerpo. Entonces en las emociones es estar siempre alineado en las tres anteriores para que mi emoción esté centrada, mi emoción esté alineada. Y permitirme emociones como la rabia, las emociones como el estar descontento, el no estar de acuerdo, ese tipo de cosas, hay que permitirlo, no nos las podemos negar, son necesarias porque somos seres humanos. Pero es muy importante identificar cuándo llegamos allá y cómo llegamos allá, porque las emociones son como, hay un libro que se llama The Happiness Hypothesis, que es muy interesante porque habla de eso y pinta un jinete en un elefante. Y el jinete soy yo, y adivinen qué es el elefante, las emociones. ¿Ustedes han visto un elefante fuera de control? Es letal. No sé si han visto videos en YouTube. Sí. Entonces es muy importante conocer las emociones, cómo reaccionamos y poder trabajar sobre ellas, porque puede ser letal. Cuando me desbordo puedo coger y gritar a la gente, puedo, si no soy capaz de identificar cuando estoy allá. A mí me pasaba con este tema de ser súper crítico y yo ya sé cuando me está llegando y tratar de hacerlo. Entonces ese balance es muy importante y es un trabajo siempre en nosotros mismos. Muy importante que cada persona lo haga con lo que le gusta, con lo que hace. A mí mucha gente me pregunta por la meditación. Es que recomiéndame una meditación para esto, para lo otro. Entonces, mira, cualquier meditación te sirve para eso. Lo importante es que a ti te sirva la meditación, que a ti te funcione. Lo que a ti te funcione es lo que sirve. Volviendo al tema del ejercicio, no todo el mundo es de ejercicio, entonces no podemos mandar a hacer una maratona a una persona que nunca ha hecho ejercicio. Entonces, siempre lo que nos sirva a cada uno de nosotros, y pues eso requiere que nos conozcamos.
Excelente. Muy, muy bueno los insights que nos regalas. Quiero compartir algo de la experiencia que yo tuve, que platicamos hace unos minutos, de liderazgo en África. Y algo que para mí fue muy beneficioso fue llevar un diario con mis experiencias, cada experiencia de liderazgo.
Qué lindo.
Yo estaba tan consagrado en volverme útil para las responsabilidades que tenía, porque una cosa es tener la responsabilidad, otra cosa es cumplirla competentemente. Y con todas estas cosas que hemos mencionado alrededor, y yo me esmeraba por llevar un diario en el que escribía: hice esto y salió mal, hice esto, salió bien, leí esto en un manual, leí esto en un libro, leí esto o le escuché esto a un amigo que ya lleva aquí un año más o dos años más, y voy a ponerlo en práctica más adelante. Entonces lo que yo vi, lo que aprendí en ese proceso, es la importancia de la autorreflexión, de mirar hacia adentro y estudiar qué es lo que siento, qué es lo que pienso, cómo eso influye en cómo actúo, y ver después, al final de estos dos años, poder leer cómo fue mi primera experiencia, cómo percibí una situación que para mí era crítica, que para mí era revoltosa, a llegar a un punto en el que mi visión ha cambiado, mi comprensión ha cambiado, mi experiencia ha cambiado. Y todo eso solamente a punta de experiencia, intento y error. Y si uno complementa eso con preparación, con un buen mentor que lo direccione a uno, es algo fundamental. Y lo que dices me hace eco con una frase que me encanta a mí, y es que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en un campo de guerra. Es decir,
qué linda frase.
Conocerse muy bien y saber que uno es peligroso y saber la parte buena como mala de uno, lo habilita a uno a concentrar todo lo que es uno en cosas positivas, cosas constructivas. Eso lo pensé cuando hablabas de eso, esa energía que venía, que tú ya sabías que ibas a tal vez a lanzar un dardo
Como 10. Como 10 dardos al tiro. Qué experiencia tan linda y lo que compartes. Y escuchándote, veíamos que digamos, tú arrancaste por hablar del propósito. Pues primero nos compartes una herramienta muy linda que es llevar un diario, ¿vale? Y eso es muy, muy valioso. Pero tú arrancaste a decir que querías, en el diario llevabas anotado todo lo que hacías para lograr eso que querías lograr en esa experiencia que querías. Y eso es muy importante, que nosotros definamos ese propósito, pero más de ese propósito es que hay gente que dice, es que no he encontrado mi propósito, ese propósito es eso que quieres crear, eso es lo que quieres darle vida y eso que quieres, esos resultados que quieres lograr. Entonces, por eso me parece muy lindo lo que compartes, porque arranca desde ahí y pues nos das una herramienta muy específica que es un diario y el aprendizaje y el error, qué chévere.
Excelente.
Pues yo conecto también mucho con lo que mencionabas, Andrés, de ese equilibrio emocional. Pues yo no tengo una experiencia tan extensa liderando, soy más de los que se dejan liderar, pero también considero que es muy importante como ese autoconocimiento y ese balance de las emociones, sobre todo. Y creo que algo muy importante es saber pedir ayuda, que uno no está solo, sobre todo cuando dices como en ese momento en el que estás como a punto de estallar. Y poder crear también lo que decías hace un momento de generar confianza y mostrarse vulnerable, también permitir a la gente entrar y conectar contigo, que te puedan ayudar. Conecto mucho con eso que decías, porque pues para mí ha sido bastante complicado como llegar a esa estabilidad emocional, ha sido un proceso bastante largo.
Qué lindo eso que compartes y tú partes de decir, no he tenido experiencia liderando y soy más de los que lideran, y es que liderar se trata al final de lograr resultados y de tomar decisiones dentro de lo que tú quieres. Y tú lo que estás haciendo es reconociendo que en este momento, lo reconoces además con mucha humildad, decir, yo me dejo liderar. Ahí estás ejerciendo tu liderazgo. Es lo que yo veo y como lo estás mencionando. Llegará un momento en la vida donde de pronto puede ser diferente, puede que no, pero quería decirte que eso es liderazgo, es hacerse cargo. En algún momento me preguntaban cómo define usted el liderazgo y yo digo hacerme cargo, y es hacerme cargo de muchas cosas, arrancando por mí mismo, y eso es lo que tú mencionas cuando acabas de decir, que soy más de los que me dejo liderar. Y sí, hoy en día creo que tenemos más conciencia de la necesidad de ese balance emocional, porque es muy importante, y eso parte desde mi estructura mental, desde lo que creo en mi cabeza, porque lo que creo en mi cabeza es lo que determina cómo me siento y esas emociones de cómo actúo. Entonces, y hoy en día le estamos dando mucho valor a la parte emocional. Hoy en día vemos mucha gente renunciando de compañías porque sienten que emocionalmente la compañía no están alineados, sin ningún juicio, ni es bueno o es malo. Simplemente dicen, yo no estoy alineado emocionalmente con lo que esta compañía quiere hacer, o con este líder, o con este equipo, o con este tipo de cosas. Las personas hoy en día estamos buscando mucho más eso.
Más estabilidad.
Más bienestar.
Andrés, muchas gracias, y Lina por este espacio en el que hablamos de preparación, de experimentar, de conocerse, de la familia, de equilibrio. Y ha sido bastante enriquecedor, yo lo he disfrutado mucho, estoy esperanzado en que muchas personas también lo van a disfrutar así como yo, por todas las ideas que se comparten, por toda la experiencia y por toda la visión. ¿Quieres compartir algunas últimas palabras para cerrar este espacio?
Principalmente agradecimiento, estoy absolutamente agradecido con ustedes por haberme permitido estar aquí, porque estar aquí contribuye a mi propósito, que es precisamente contribuirle a otras personas y contribuirme a mí mismo, porque es que desde aquí crezco. Las preguntas me pusieron a pensar, no me habían enviado las preguntas, y al principio dijimos, qué machera, porque va a ser una conversación totalmente espontánea. Y me di cuenta que muchas de las preguntas no las tenían escritas, fueron saliendo de la conversación. entonces, lo único, gratitud con ustedes, de verdad, muchas, muchas gracias. Me siento privilegiado de haber sido escogido por ustedes para participar, es porque vi que los líderes que han entrevistado hasta este momento pues son recorridos sumamente poderosos. Entonces me siento privilegiado de estar aquí. Y tal vez un mensaje para quienes nos escuchen en el podcast, pues además de lo que ya hemos hablado, es ocupémonos de nosotros y de la gente y tratemos de lograr un mundo mejor. Yo creo que eso es muy importante. Y tratemos de lograr resultados que sean importantes para todos. Desde todas las ópticas, el resultado financiero es sumamente importante, pero no es el único. Y hoy en día eso se busca que se balancee más con otras cosas como son el balance de vida-trabajo, las relaciones, el estar con equipos integrados, con gente que haya confianza. Digamos, hoy en día se busca más un balance entre todas las dimensiones de la vida que en otra cosa. Entonces, trabajemos por eso. Yo tengo un dicho que lo coloco mucho en LinkedIn a veces cuando comento y eso, que es que juntos llegamos más lejos. Y hay un dicho que dice eso. Solo llego más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, yo les diría, trabajemos por llegar más lejos. Y eso solo lo podemos hacer juntos. Y pues todos ustedes y posiblemente la gente de la comunidad de la universidad que nos escuche, que están arrancando sus carreras, tengamos ese fin en la mente, porque a veces nos damos cuenta de eso muy tarde. Digamos, yo empecé a darle mucho valor, no significa que no le diera valor a eso antes, cuando ya llevaba muchos años de carrera. Si me hubiera dado cuenta de eso antes, yo creo que hubiera disfrutado más mi carrera y hubiera podido aportar más. Entonces, busquen ese balance desde ya y juntos llegamos más lejos. Y cuando hablamos de juntos, pues estamos hablando de grupos de seres humanos. Sería mi último mensaje y de nuevo mucha gratitud por poder estar aquí con ustedes y feliz de haber venido a la universidad. Hacía muchos años no venía, la vi muy, muy cambiada, pero feliz. La universidad es muy linda. Y pues un saludo muy grande y un abrazo gigante a toda la comunidad.
Gracias a ti, Andrés, por concedernos este espacio, nos lo disfrutamos mucho.
Excelente, muchas gracias.
Bueno, gracias, Andrés, y gracias, Lina. Y un feliz día para ustedes y para todos.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias a todos por haber escuchado este capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como FIC Uniandes y en LinkedIn como Finance and Investment Club Uniandes.